Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
En la escuela de sabiduría que hemos estado viendo domingo a domingo, basado en el libro de Proverbios, nos encontramos en la lección número 19 ya. Qué increíble, qué maravilla. Son 31 capítulos y hemos ido capítulo a capítulo. Estamos en el capítulo 19 y hoy hablemos de riqueza. Este capítulo habla de eso y tenemos que tratarlo. Hablemos de riqueza también. Te invito a que veas ahí en el capítulo 19, versículo 4. Dice la escritura así: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Interesante. Amados, cuando hablamos de riquezas desde un púlpito, hay reacciones distintas. Están por un lado los codiciosos que dicen: me van a dar secretos para hacer mucho dinero. Problemas de tu corazón. Pero también está por otro lado los que son así como religiosos frustrados, que dicen: ya va a hablar del evangelio y la prosperidad, falsa doctrina. Y espera, tranquilo, hombre, guarda la leña seca. Y entonces también hay quienes les pasa eso. Y por otro lado están los avaros diciendo: seguro que va a terminar pidiendo una ofrenda. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Siempre hay esa clase de pensamientos que no es el enfoque. Yo doy todo el consejo de Dios, enseño todo lo que la Biblia enseña, y este capítulo 19 es enfático en hablar de las riquezas, verdaderas riquezas, lo que realmente es. Porque el mundo ha fallado muchísimo en esto y ha hablado de codicia, pero ni siquiera entiende realmente la riqueza. ¿Saben? Veía un poquito sobre esto. Por ejemplo, de 134 crisis que ha tenido el mundo y recesiones que tuvo el mundo entre 1991 y el 2001, 134 crisis y recesiones mundiales, o sea, en diferentes países, en suma todo esto, el Fondo de Comercio Internacional o el Fondo Monetario Internacional solo predijo 15 de 134. En otras palabras, el mundo no tiene la menor idea de qué está pasando. Y la Biblia te da el consejo de qué es, de qué se trata. Amados, tenemos que verlo. En realidad, ser rico en bienes no es algo difícil, no es complicado. El problema es la mala concepción de eso. Si tú tienes una recámara que no utilizas en tu casa, creo que tienes más casa de lo que necesitas. Considéralo. Hay algunos que incluso tienen, ¿cómo le podríamos llamar? Como aparatos de ejercicio que usan de tendedero. No te ha ido mal. Te puedes dar ese lujo. También están aquellos que tienen más de un auto, por ejemplo, o vinieron en auto. ¿Quiénes escogieron qué ropa ponerse? No era solo que tenían, escogiste qué te ibas a poner hoy. No ha sido malo el Señor, te ha ido bien. Considera, mira, de ahí en adelante la riqueza solo es repetición de lo mismo. Repites otro carro, ya tienes uno, repites otros. Tienes casa, repites otras. Tienes ropa, repites otra. O sea, realmente solo puedes vestir una cosa, andar en un auto a la vez, tener una sola casa, y de igual manera todo, un solo reloj. O sea, realmente todo lo demás es solo repetir. O sea, llegaste a la riqueza y todo lo demás fue repetir lo mismo. Y ahí es donde el ser humano se equivoca. Te ha ido sumamente bien. Ha sido sumamente bendecido. Lo demás solo es repetición de lo mismo. Por eso este capítulo, cuando nos habla acerca de la riqueza, nos habla de principios de riqueza reales, genuinos, verdaderos, y cómo se utiliza. El capítulo 19 de Proverbios no es todo el tema de la riqueza, porque tendríamos que hacer un seminario basado en muchos pasajes de la escritura. Solo tocaré los versículos de Proverbios 19, nada más. Hay mucho más, por supuesto. Veamos esto. Número uno, rico internamente, rico en el interior, rico adentro. De eso habla la Biblia, el versículo 1: mejor es el pobre que camina, léelo en voz alta, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. O sea, nota que está haciendo una comparación entre una riqueza externa Al decir, el pobre está haciendo una comparación de alguien que es, en cuanto a bienes, externamente es pobre. Eso es lo que está diciendo el pasaje, una condición externa de una persona. Pero luego dice que hay una necedad, es fatuo, es necio, internamente. Y amados, la verdad es que es más fácil corregir lo externo que lo interno. Y el secreto de la verdadera riqueza no está en el énfasis externo, sino en la transformación interna. Jesús dijo que si limpia lo de dentro del vaso, lo de fuera va a ser limpio. El problema que hay es cuando el ser humano se enfoca afanosamente a cambiar su exterior, y por mucho que se esfuerce no va a tener verdadera satisfacción. Necesita cambiar su interior. Fatuidad, necedad, eso es lo que debe cambiar. Es más, aquel que es pobre interiormente en cuanto a no tener el corazón correcto, ya sea por codicia, por avaricia, por lo que sea, por falta de preparación, es una persona que no va a poder cambiar su exterior. Por eso la palabra te está haciendo un énfasis hacia lo interior, que primero vayas hacia adentro, sea rico en integridad. Ser rico en integridad. Mira, ok, tengo un teléfono aquí. Si este teléfono, yo no suelo no utilizar protectores para los teléfonos. Los hacen bonitos y luego tener que cubrirlos para aquí. Mejor háganlo feo y vendan protectores bonitos. O sea, entonces, no, nunca traigo. Y por la gracia de Dios aguantan, no se han quebrado. La otra vez se me cayó uno, le puse el pie y se fue por el pavimento. Lo recogí allá y no se raspó. Dije, va a dar algún ángel con a la rota, no sé, ¿verdad? Pero está bien, o sea, pero si se rompe, no cuesta igual. Si se quiebra, no cuesta igual. Se ha dañado, se perjudica su valor. Lo mismo sucede respecto al alma de los seres humanos. Cuando nuestra alma es íntegra, no rota, no se ha vendido, no se ha dado en trozos, mantiene principios, integridad, mantiene valor. Ten mucho cuidado, tu valía está íntimamente relacionada a tu integridad. No te vendas, conserva que eres una persona íntegra, que vive de acuerdo a la palabra, que vive de acuerdo a verdad. Bendito sea Dios, porque créeme, una vasija rota no vale igual. Entonces, ser pobre, como dice el pasaje, se menciona no al dinero, lo está mencionando a la necedad interior. Cuidado, podrías tener mucho externo y tener problemas internos. Entonces el pasaje te habla de que no seas terco. Quita la fatuidad, dice, quita la terquedad. Miren, los materiales flexibles se rompen menos. Los tercos se ponen necios y ahí se rompen. No seas duro, ponte blandito. Dios sabe lo que hace, sé flexible y di gracias Dios por la vida, gracias Señor por lo que has hecho conmigo, y blandito a su trato, sin problemas con Él. No te rompas. Lo primero que habla es eso. Lo segundo, rico en amigos. Aquí a algunos no les va a gustar tanto, pero pues yo nomás soy el cartero. Dice el pasaje, el versículo 4: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Este mundo tiene muchos intereses, y créeme, tener riquezas favorece las relaciones humanas. No, que debe ser sincero y de corazón. No hay. Te voy a explicar qué es lo que la palabra está diciendo. O sea, el pasaje es muy claro: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Esto no significa que todo mundo es malvado. No. Significa que es muy complicado estar cargando la necesidad de otro por siempre. Por eso el amigo termina solo, el pobre, perdón, termina solo. El necesitado, no solamente se refiere pobre en que no tenga finanzas. Hay pobres de carácter, hay pobres en cuanto a que son dolientes, siempre victimistas, siempre están sufriendo, quejándose, negativos. Hay gente pobre de carácter, y cuando alguien es así, se queda solo porque los demás ya no se quieren juntar. Y dice, ahí viene fulano, apaga la tele y no hagan ruido. O sea, ¿por qué? Porque obviamente es alguien que ya sabes cómo es. Entonces se va a quedar solo. El pobre, amado, según el pasaje, carece de amistades. Qué tremendo es eso. Alguien diría, no, pero Mira, la razón, repito, es que no, nadie puede estar cargando a otro. Cuando la amistad sufre hambre, se acaba. Vamos a decirlo de otra forma. Imagínate lo que significaría cargar a alguien físicamente. En una emergencia, todos podemos cargar a otro. Bueno, se supone. Hablando físicamente, no todos podrían cargar a otro, pero supongamos que podemos por un momento cargar a otro. Pero puedo cargarlo un momento, no puedo traerlo toda mi vida encima. Y en las relaciones humanas, cuando la Biblia habla acerca de que el pobre pierde a sus amigos, no está hablando solo del que no tiene dinero, está hablando acerca de aquel que también su actitud es de necesidad, de pedir, de requerir. Hay gente tóxica. Una persona pobre revisa el celular de alguien más. Sí, los que tienen un carácter roto, dañado, tóxico, revisan el celular de otro y están ahí al pendiente y andan checando. ¿Qué dice que una persona piense que su cónyuge es infiel y quiera vivir con él? Estás bien dañado, estás bien mal de la cabeza. Y la otra persona termina diciendo: mejor vete, no quiero vivir con alguien así. Entonces terminan solos. Eso es lo que habla el pasaje. Una persona pobre no puede estar para siempre con la carga. Entonces, a la otra persona. Dice el versículo 6: muchos buscan, fíjate lo que habla, muchos buscan en voz alta el favor del generoso. Y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Wow. Está fuerte, ¿no? En la prosperidad, habla el pasaje prácticamente, en la prosperidad se puede conocer o tener muchos amigos, en la adversidad se nota quiénes serán de a de veras. Esto suena fuerte, como muy interesados, pero vamos a entender lo que la palabra te está diciendo. Literalmente te dice que le inviertas dinero a la amistad. Le caes mal a alguien, dale un regalo. Le sigues cayendo mal, dale otro regalo. Más caro, que a lo mejor le pareció poco. No estoy hablando de andar rogando. Lo que estoy hablando, amados, es del uso correcto de los bienes por encima de las relaciones. ¿Sabes que este consejo lo dio Jesús? Dice Lucas capítulo 16 versículo 9: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Por qué se le llama injusto? Porque todo lo que tienes aquí le pertenece a Dios, pero tú lo usas. Entonces es injusto, pero lo usamos. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, cuando nos morimos, se acabó lo terrenal, o reciban en las moradas eternas. Entonces valora tu economía por debajo de las relaciones humanas. Entonces, varones, inviértela, tu esposa va a estar más sonriente. Ajá. Hasta pareciera que se apareció un ángel, qué barbaridad. Pero funciona a la inversa también. Ajá. Claro, es exactamente igual. Amados, Jesús mismo es el que está dando este consejo. Jesús es el que está diciendo: usa el dinero para hacer amigos. Métele dinero, invita a comer, regálale algo. Esto es saludable, es muy interesado. Todo ser humano es interesado. El único que ama desinteresadamente es Dios. Fuera de Dios, todos los seres humanos tenemos ese problema. Unos más, otros menos, pero a todos nos gusta que nos traten bien. A todos nos gusta que nos regalen. Y todos necesitamos sabernos amados. Todos. Haz lo mismo con los demás, lo que querráis, dijo Jesús, que hagan los hombres con vosotros, haced vosotros con ellos. ¿Alguien quiere que le den regalos? Pues dale regalos a los demás, en la medida de lo posible. Entonces el pasaje dice que el pobre es aborrecido, a diferencia del rico, que es procurado. Es más, dice que el pobre ni los parientes lo quieren. Wow. Eso dice el pasaje. Ahora entendamos, el punto de esto, amado, es que no ruegues porque te amen, prospera. Literalmente lo que dice es que en lugar de tener ese corazón o espíritu pobre en el sentido negativo, de rogar que te acepten, que te amen, que te, no, en lugar de eso, crece, prospera, invierte en edificarte y verás que los demás vendrán a ti. Un consejo a los jóvenes: dejen de buscar a las muchachas. Varones, no lo hagan, no la busques. No vayan tras ellas. Invierte en ti. Ponte a leer. Inviértele a tu cerebro y vuélvete más inteligente leyendo. Inviértele a tu cuerpo haciendo ejercicio y comiendo saludablemente. Inviértele al trabajo prosperando económicamente y vendrán hacia ti. ¿Es en serio? No tienes que correr detrás de nadie. Vean la creación. ¿Qué hacen los pavos reales? ¿Andan rogándole? No, extienden las plumas y ahí vienen ellas solitas. ¿Qué hacen los leones? No andan rogando, pueden rugir y ahí vienen ellas. ¿Quieres rodearte de amor, de buen trato, de amistades? Bueno, entonces crece. Desarrolla esas tres cosas que te dije. Desarrolla tu mente leyendo, aprendiendo, volviéndote sabio. Desarrolla tu cuerpo con buena salud, comiendo bien, haciendo ejercicio real, verdadero. Desarrolla obviamente tu economía también, prospera económicamente. Y sin lugar a dudas, según la palabra, te rodearás de gente. Con eso, amado, créeme, te acabo de ahorrar un montón de cursos de superación. La palabra lo enseña claro. Entonces hazlo, ruge de verdad, vive correctamente, extiende tus plumas adecuadamente y vendrán. Vuélvete atractivo, sé un imán, no corras detrás de nadie, no persigas a nadie, invierte en ti y verás lo que va a suceder, porque todo aquel que tiene gloria atrae. Bendito sea el Señor. Número 3, rico en bienes. También este pasaje habla acerca de rico en bienes. Te hablé acerca de que la riqueza en realidad está sobrevaluada, pensando que es tener muchas cosas. A partir de uno, una casa, un carro, ropa, a partir de uno, lo demás es repetir lo mismo, para que no pienses que el que tiene 10 tiene más que el que tiene uno. Tienen lo mismo, solo que uno lo tiene amontonado sin usar. Yo les conté este ejemplo que lo he dicho muchas veces, que fue para mí así, me voló la cabeza. De aquel indito que vi en una de allá de Estados Unidos que trabajaba en una casa, lo vi así, era Tizoc, o sea, estaba así. Y le pregunté: ¿a qué te dedicas? Estábamos en un restaurante, me lo presentaron. ¿Y a qué te dedicas? Me dijo él: yo trabajo cuidando una mansión allá en tal lugar de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que haces? Eso, cuidar la mansión, que esté bien. Y los dueños vienen 2 semanas al año para usar la alberca y la casa y todo. ¿Y tu familia? Ahí vivimos. O sea, todo el año vives en la mansión, tu familia y tú. ¿Y en qué se mueven? Ah, los carros del patrón. Andaban en un Bugatti. Iban a las escuelas particulares de allí, entre los ricos. Yo lo vi y dije: este tipo es rico. Porque tiene, y tus patrones, ¿dónde viven? Dicen: en Italia, en Europa. Ah, tú tienes unos ricos que trabajen por ti. Y vienen 2 semanas todo el resto del tiempo. O sea, él trabaja 2 semanas al año. El resto del tiempo es vivir ahí. Yo quiero un trabajo de esos. Dije: este tipo sí es rico. De los ricos que yo he conocido, ese Tizoc es el más rico que yo he conocido. Considéralo. ¿Cuántos tienen unos millonarios en Europa manteniéndolos? Este tipo es rico. Dije: este está bendecido. Era cristiano. Yo creo que algún pacto hizo con Dios. Dios le, o sea, qué increíble. Entonces, cuidado. Cuando hablamos de ricos en bienes, ten el concepto correcto. Quita la codicia y la avaricia del corazón. Dice el versículo 14: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Yahvé la mujer prudente. Es responsabilidad de todos los padres que cuando termines de pagar tu casa o construirla, comiences a construir o comprar casas para tus hijos. Tú vas a decir: no se puede. No podías con la tuya y pudiste. Quién sabe cómo, pero pudiste. Cuando termines lo propio, con el mismo esfuerzo va sobre lo de tus hijos. Yo sé que Dios lo dijo y de alguna manera se ha de poder, porque si no Dios no nos habría dado esa palabra. Esa es tu responsabilidad, la casa y la riqueza, o sea, dejarás alguna herencia. Alguno va a decir: es muy difícil, no puedo, no tengo ni lo propio. Amado, yo no creo que Dios dé un mandamiento que no pueda cumplirse. Creo que todo lo que Dios habla es verdad. Y si hay algo en la palabra que no puedo vivir, tengo que ir con Él y decirle: ¿cómo, Señor? Porque seguramente no estoy viviendo en la justicia del reino para poder alcanzar lo que Él desea. Si puedo hacerlo, si Dios lo dice. De alguna manera, amado, Dios es bueno. Ahora, interesantemente, nuestra cultura hace esto. Padres se casan, una pareja se casa, se esfuerzan en tener su casa, primero renta, quizá luego ya tienen lo propio y están juntando hasta el salario de ambos y que Infonavit, y es mucho esfuerzo, vienen los hijos y por fin tienen casa, y ahí terminé, ya tengo casa. Los hijos crecen y cuando el hijo o la hija se va a casar, muy bien, que Dios le bendiga, hágale como yo le digo, ahora busque usted renta en algún lugar, luego buscará comprar, que le vaya bien, y vuelven al principio. Y generación a generación vuelven a empezar. Y la palabra lo que te enseña es que tu techo es el piso de ellos. Hasta donde tú llegues es donde ellos deben de empezar. Ese es el principio. Y Dios lo hará. Tienes que buscar hacerlo, amado. Ahora, no solo dice eso, hay un bien más grande todavía. La mujer prudente es don de Dios. Híjole, fueron muy marcados los amenes. Escucha, el pasaje habla de lo que Dios hará por ti cuando tú andas en justicia. Tu mujer dice mucho de quién eres. Ok, lo voy a decir de otra forma. Hay empresarios que cuando van a contratar a una persona se fijan en el auto que trae, en cómo vive, en dónde vive, qué ropa trae para contratarlo. Y hay otros empresarios todavía más listos, se fijan qué mujer tiene para ver si lo contratan. ¿Sabes cuál es la razón? Que esa mujer dice quién eres, qué carácter tienes, cómo trabajas, cómo te portas. Y yo sé que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Su mujer será como vid que llevará fruto a los lados de su mesa. La Biblia lo dice. Él tiene una responsabilidad. Si yo cumplo mi responsabilidad, y Él no va a fallar si yo no fallo mi responsabilidad. Esto es un mandato bíblico. Entonces, ¿qué debes hacer? Una vez más, vive para Dios. Miren, Efesios capítulo 5 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No se entregó a ella, se entregó por ella a Dios. Y Dios le da una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. O sea, la idea es: vive para Dios, verás la clase de mujer que tendrás. Como que de este lado está más cumplido el mandamiento. De acá no estoy oyendo los amenes. De este otro lado no oí esos mismos gritos, los oí más acá, oí uno o dos por acá y el resto así de acá gritaron mucho. Y a este lado, ¿qué pasó? Demasiado tarde, todavía están esperando. Amados, Dios no falla. El problema es que si no eres justo, imagínate cuando se casan, ves las fotos de boda, estás sonriendo y luego ahora la volteas a ver y tú dices: ay Dios, no se parece a la foto. ¿Tiene mano de albañil ese hombre? ¿Cómo la ha tratado? ¿Le quitó la sonrisa? ¿La dañó? ¿La afectó? No, tiene que estar más contenta. Yo he amado a Dios, y la prueba de que he amado y servido a Dios es la mujer que tengo, que ama a Dios, sirve a Dios, es extremadamente prudente y diligente y tiene mucho fruto. Y puedo presumir que viví para el Señor. Bendito sea. Alguien tiene que adorar a Dios con todo el corazón. Bendito sea Dios. Número 4. Rico en carácter. Un carácter realmente de calidad. Dice el versículo 15: la pereza hace caer en sueño, en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. O sea, literalmente el camino hacia la indigencia es la pereza. Es el único camino que llega sin andar. O sea, el perezoso, hay gente floja que le gusta descansar. El problema es que tarde o temprano se le va a acabar su descanso cuando venga la pobreza. No descansas con la inactividad, descansas con la satisfacción. En el sexto día Dios descansó no porque estaba cansado, sino porque estaba satisfecho con la creación del hombre y su mujer. No es en realidad el no hacer nada lo que te hace descansar. Mira, el peor estrés no es el del trabajo, es el de estar desocupado. Te lo he contado, un hermano vino y me dijo: pastor, tengo mucho estrés en mi trabajo, lo voy a dejar, va a tener más estrés cuando no tenga trabajo. Te lo aseguro, hay un montón de hombres que querrían el trabajo de ese hombre. Porque aparte estamos en una época en donde los hombres se estresan, tienen ansiedad, se angustian. A ver, vamos a entender, no somos la generación que tiene que salir en la madrugada a decir: ay, regreso en 3-4 días, en lo que voy a cazar un alce, a ver qué encuentro por allá para comer las siguientes semanas. No tienen que hacer eso. Se van en auto, deprimidos, a una oficina. Espero que no se le caigan las medias. Es que qué poca hombría. De veras, piénsalo. Era otros tiempos, tú tenías un hacha tras la puerta, porque en cualquier momento podían entrar a llevarse a tu mujer y a tus hijos como esclavos. Y tú vivías así, con siempre con la sensación de: tengo que ser un guerrero, sé cazar, sé matar, sé enfrentar. Lo que suceda, yo doy la cara. Así vivían. Y ahora tienen estrés laboral. ¿Saben que hay lugares donde hay leyes que les dan descanso a los hombres cuando se alivian sus esposas? ¿De dónde pariste tú? Te voy a mostrar lo que es una mujer de verdad en este aspecto y un hombre de verdad. Estaba Israel recién nacido, nuestro hijo mayor. Nosotros estábamos muy jovencitos. Estaba llorando el niño, no sabíamos mucho de educar hijos, así que estaba llorando. Y yo me di cuenta que la pastora, no éramos pastores, estaba cuidándolo, tratando de tranquilizarlo. Entonces desperté y me acerqué y le dije: ¿quieres que te ayude? Yo te ayudo. Me miró de una forma que me motivó muchísimo. Me dijo: ¿me quieres ayudar? Y dije: sí, claro. Entonces vete a dormir y descansa, y sal mañana y ten éxito. Ve y trabaja y prospera. Así me vas a ayudar. Y dije: ¡wow! ¡Qué maravilla! Una mujer necia, una mujer no inteligente, hubiera dicho: oh, yo estoy aquí toda la noche cuidándolo, tú también. Pero una mujer sabia dice que descanse y mañana vaya descansado a producir, porque si se va desvelado no va a trabajar igual. ¿Te das cuenta? Una mujer prudente es don de Dios. Entonces, amados, el pasaje te habla claro acerca de estas cosas. Necesitamos volver a ese carácter de perseverancia, de esfuerzo, de trabajo, dejar malos hábitos. Yo he visto que son igual de perseverantes los malos que no tienen carácter y los que tienen carácter. Porque alguien persevera en un deporte, o persevera en un buen hábito, y otro persevera en un vicio y en un mal hábito. Los dos son igual de perseverantes, pero en diferentes cosas. Es que no tengo carácter, lo que no tienes son buenos hábitos. Porque en los malos hábitos, ¿qué carácter tienes? No renuncias, estás allá, dale, dale. Hay algunos aquí que se iban los viernes, se ponían borrachos hasta el domingo en la noche, y el lunes iban a trabajar. Y el fin de semana siguiente, ahí van otra vez, quebrados, con dolor de cabeza, sin finanzas, metidos en líos, la mujer ya te odia, y aún así ahí van otra vez. Son bien perseverantes. Si tuviera la misma fidelidad, mira, si el cristiano tiene la fidelidad del pecador a su pecado, y la afición de la América, la tuviera el cristiano a Cristo, ya ganamos el mundo, amados, bendito sea Dios. Los dos ejemplos, primero, es que son semejantes. Pero bueno, último punto. Perdón por lo de la América, pero no quise ofender a los pecadores. Número 5, último punto. Dice el versículo 17: a Yahvé presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Rico en bondad, rico en bondad. Esto es como ahorrar en el día malo, o para el día malo. Esto es como, mira, si realmente quieres invertir, invierte en Dios. Pero ¿cómo le voy a dar a Dios? Dale al pobre, al necesitado, al que no puede comer, al que no tiene vestido. Invierte en el que necesita. Ten compasión, ten misericordia. Según el pasaje, si le das al pobre, Dios tiene una deuda contigo. Que alguien importante tenga una deuda conmigo, que me debo un favor, wow. Que Dios tenga una deuda y me deba algo, qué impresionante. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra: a Yahvé presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, dice la escritura. Así que esto es increíble. Además, ¿tú crees que Dios paga lo mismo que tú? Si buscamos dividendos en diferentes empresas, si Max, si Microsoft, si no sé, toda, cualquier empresa que tú quieras buscar, ¿cuánto te da? Es nada comparado con Dios. Fíjate lo que hace el Señor. Este ejemplo lo he puesto alguna vez. Al que le diese un vaso de agua fría a un profeta, por cuanto es profeta, yo le daré recompensa de profeta. Y cuando yo lo leí la primera vez, dije: a ver, espérame, Señor. El profeta oró, ayunó, se preparó, se consagra, se dedica, oyó tu palabra, tú lo enviaste, tiene que enfrentar a los demás, lo pueden hasta matar para dar la palabra profética que le diste. Todo ese esfuerzo. Otro tipo nada más agarró agua, lo puso bajo tierra para que se enfriara, porque era agua fría, dice el pasaje, y luego lo trajo al profeta y se lo dio, y le paga lo mismo. Recompensa de profeta. ¡Aleluya! ¿Sabes cuál es la razón? No porque le esté dando poco al profeta, sino porque es tan generoso con lo suyo para darle mucho al otro. Él puede hacer con lo suyo lo que quiera, y siempre paga mucho más. Te lo aseguro, mucho más. Una viuda pobre dio, Jesús lo notó y dijo: será recordado por siempre lo que ha hecho. ¿En serio? ¿Dividendos eternos? ¿Por unos centavos? Así paga Dios. Entonces el pasaje te habla acerca de invertir en el reino de los cielos. Vale la pena. Dice el versículo 22 de Proverbios 19: contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. ¡Sas! La primera parte del versículo nos presenta esa característica de alcanzar felicidad. Todos queremos ser felices. Incluso el que hace alguna tontería trata de ser feliz. No sabe cómo, pero trata de ser feliz. Y es parte de la vida, todos lo intentamos. Y cuando alguien hace misericordia, dice la escritura que tiene contentamiento. ¿Quieres ser feliz? Un día se presentó en consejería una mujer que llegó en un auto muy caro, y se notaba por su ropa y por la bolsa que traía que era una mujer muy rica. Y la mujer preguntó por qué, cómo salir de la depresión. Le pregunté: su marido, sus hijos, todos estaban bien. ¿Tiene problemas económicos? No, ninguno. ¿Está enferma de algo, algún ser querido? No, nada. ¿Por qué me siento deprimida? Porque necesita buscarse un orfanato, un albergue para ayudar a otros. Está tan ensimismada que obviamente no puede ser feliz. En cuanto quiera hacer algo por alguien más, le traerá contentamiento a su corazón. Eso dice el pasaje: contentamiento es el hacer misericordia. ¿Quieres ser feliz? Ten misericordia. Haz el bien, será feliz. Ahora, el problema es que el pecado deforma, y la persona cree que con egoísmo, con avaricia, codicia, con maldad, cree que va a ser feliz, y entonces empieza a modificar su personalidad. Por eso está ligado el pasaje: contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Alguien empieza a distorsionar el corazón y se vuelve mentiroso. Empieza a deformar su vida en una personalidad que no debería ser. Surge la mentira. Y termina siendo preferible una persona genuina que no tenga riquezas que alguien con riquezas que se vendió por ello. Te lo voy a ilustrar para terminar. Si tú compras, no sé, unos zapatos, una bolsa, y pongo ejemplos de mujeres porque son las que compran. Si tú compras, ninguno se rió, qué interesante. Quiere decir que es cierto. Si tú compras, si ya sabes que es pirata y lo compras, no te sientes mal en el sentido defraudado. Ah, compré algo que, no, que dice que es de la marca, pero no es, me siento mal. No, no, no. La verdad es que la persona no se siente defraudada porque sabe que compró un fraude. Por eso lo hizo, sabía lo que estaba haciendo. Lo va a presentar como de verdad. Sepan ustedes que los que sí saben, sí lo notan. Los demás no. Pero bueno, ok. El hecho es que finalmente así es, así pasa. No se siente mal. Pero si alguien compra como genuino lo que es pirata o falso, se va a sentir muy ofendido. Porque lo defraudaron. Cuando transformamos o deformamos nuestra vida vendiéndonos como lo que no somos, terminamos defraudando, terminamos haciendo, o sea, ¿por qué crees que se usan las frases de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales? Esas frases, que por cierto dicen que la frase todos los hombres son iguales lo inventó una mujer china buscando a su marido en la calle. Pero ok, es otra cosa. Es otra cosa, eso no tiene relación con el mensaje. Ok, ya, chiste racista. Pero amados, cuando el pasaje habla, mejor es el pobre que el mentiroso. Es decir, cuando distorsionas tu personalidad, tu ser, tu esencia en Cristo, cuando no eres el que debes ser, terminas solo, empobrecido, sin nadie. ¿Por qué razón? Porque mentiste en tu vida. Todo este mensaje habla acerca de riquezas, pero realmente no habla de bienes o posesiones. Está hablando acerca de tu esencia, de tu naturaleza, de quién eres. No te transformes en alguien pirata, falso, alguien que trae una marca que no vive. Sé cristiano. No hay honra más grande en los cielos y en la tierra que ser cristianos, hijos de Dios. Hasta el mundo te va a aplaudir, hasta el mundo. Es cierto, querrán hacerte daño en alguna ocasión, pero aún el mundo va a admirar, porque créeme, dígale al justo, le irá bien. Y el mundo mismo está esperando cuando falle el cristiano. Dice que no eres cristiano. El mundo mismo valora los principios. Tenemos en el colegio gente que viene a escribir y le preguntamos, ¿son cristianos? No, ¿y por qué lo traen acá? Porque ustedes enseñan estos principios. El mundo lo sabe, el mundo lo vive, el mundo lo quiere. No lo pueden vivir plenamente, obviamente necesitan a Cristo, pero lo necesitan. Y están muriéndose por gente honesta, real, que te encuentren y digan, he encontrado a un hombre, una mujer de Dios que realmente vive aquella marca que lleva, que es cristiano. Bendito sea su nombre. El Señor es bueno. Entonces hablemos de riqueza. Ponte en pie, por favor. Si has entendido esto, creo que es un buen momento para adquirir de parte de Dios el tesoro que te va a enriquecer la vida. Y este tesoro comienza creyendo, que comienza por la fe. Es fundamental. Si entre nosotros alguno de los presentes nunca ha tomado una decisión de darle su vida a Cristo, no estoy diciendo que no tenga religión o que no cree en Dios, ese es otro asunto. Entregarte a Dios de verdad, donde le dices así, perdóname, Señor, y vamos a volver a empezar. Si uno nunca lo ha hecho, esta es tu oportunidad de comenzar. No lo dejes pasar. Créeme, no hay dividendos como los de Cristo. Tu vida cambia. Tengo muchos años de pastor y he visto toda clase de milagros y transformaciones, como lo cantamos hace un momento. He visto cosas espectaculares de gente que no darías mucho y Dios los transformó. Espectacular. Que tú veías su vida cuando llegó sin remedio y Dios les dio algo espectacular, viviendo tremendamente. Lo va a hacer contigo también, pero necesitas tener este compromiso con Él. Así que primero es la invitación para ti, para que Jesucristo sea el Señor de tu vida y te entregues a Él. Si a alguien, a alguno le interesa, me gustaría mucho que levantaras tu mano en tu lugar, porque debemos orar juntos sobre este asunto. ¿A alguno le interesa? Levanta tu mano, créeme que te voy a ver. Te voy a ver. Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno. Y si pasan hacia acá, mejor. Ven hacia acá. Vengan hacia acá. Vengan hacia acá. Ven, ven. Quédate aquí al frente, por favor. Ven hacia acá. Bendito sea Dios. Qué bueno. Ven hacia acá al frente, por favor. ¿Quién más? Me gustó mucho esa forma tan decidida de ser. Qué bueno. Bendito sea Dios. Qué bueno. Él lo ve. No fui bueno para muchas cosas, pero en las cosas de Dios siempre ha estado bien decidido y Dios lo ha visto siempre. Dije, qué bueno que se atreven. Ven hacia acá, sal de tu lugar, ven. Ven hacia acá, alguien más necesita, ven. Ven a decirle a Dios, sí, Señor, yo también. Ven, vamos. A lo mejor te da pena, dile al que está enseguida, ven conmigo, acompáñame, y te aseguro que va a querer ir, va a querer venir también. Acércate, qué bueno, más y más, qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay lugar para ti. En el reino de los cielos hay un lugar para ti. Hay un lugar con tu nombre. Hay oportunidad de Dios para tu vida. Ven, ven acerca. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La estás pensando mucho. Vamos, seguramente hay alguien más que le está dando vueltas. Dios me puede bendecir donde estoy. Perdóname, cuando se trata de entregarse a Dios, esa es su manera. Te tienes que humillar y venir y decir, sí, aquí estoy. Así que sal y ven, ven rápidamente. No pierdas la oportunidad, no pierdas el momento. No tenemos idea de lo que puede pasar mañana. Así que ven, ven a darle tu vida a Jesús. Bendito sea Dios. Ustedes que han pasado al frente, amados, permítanme orar con ustedes. La oración que yo voy a hacer, te van a ayudar los que están ahí enseguida de ti, pero la idea es que tú ores también. Si tú me escuchas y me ves, pero no tienes tú una oración hacia Dios, no pasa nada. O sea, no hay cambios. Es fundamental que mi oración no sea solo mía, que tú ores a Dios, que tú le digas para que pase algo en tu vida. Recuerda, solo estoy siendo un modelo, una forma de ayuda, pero tú necesitas tener una conexión con Dios hoy. Así que comienza orando de esta manera. Dile, Padre Celestial, en voz alta, Padre Celestial, perdona mis pecados. He vivido sin ti, no he hecho tu voluntad, y hoy vengo a rendirme ante ti. En este día recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme, por darme vida eterna. Ayúdame a tener una nueva vida, a obedecer tu palabra. Ven a vivir en mí, guía mis pasos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios.
Acabas de escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.